Podemos observar unos textos con una alta carga ideológica acorde al canon impuesto por el Partido Comunista. En una edad donde el niño debe estar enfocado en actitudes para el emprendimiento que potencien su creatividad.
Subrayó Leonardo Fernández Otaño, investigador de OLA, que tiene su sede principal en Miami. La ministra de Educación, Naima Ariadne Trujillo, aseguró en el programa Mesa Redonda que se han buscado las alternativas más idóneas en la cobertura docente y el trabajo político-ideológico y la descolonización.
En lugar de potenciar y estar en sintonía con los adelantos educativos regionales y que se viven en el mundo pedagógico, Cuba opta por reproducir el modelo totalitario y bancario en la educación, que lo que conlleva es a crear estudiantes autómatas y comprometidos con el sistema en vez de niños que sean formados una conciencia de libertad, de libre albedrío y que tengan una formación sólida.
El periodista independiente Vladimir Turro aseguró que hace unos años se encontraban en los libros de la instrucción primaria pasajes sobre la siembra y corte de caña, los milicianos y las batallas de la lucha contra Fulgencio Batista, pero a partir del pasado curso, la tramitación ideológica no tiene frontera.
A mí me encantaría poder llevar a mi hijo en una escuela donde no sean adoctrinados, donde le sea contada la historia tal y como es, pero realmente aquí todas las escuelas responden a los intereses del gobierno e incluso si yo quisiera no enviar a mi hijo a la escuela y contratar profesores particulares para que le dieran clases, no puedo hacerlo porque puedo ir hasta preso por no querer que mis hijos sean adoctrinados por el régimen de la isla.
En este sentido, Fernández Otaño puntualizó que el modelo cubano suprime a los padres cualquier posibilidad de escoger los valores en los cuales quieren educar a sus hijos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, así como activistas de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil en Cuba, resaltan su apoyo a los líderes de la oposición política en Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González. Nuestro colega Alejandro Marcano recogió las declaraciones en el sur de la Florida de Orlando Gutiérrez Boronat, director de la mencionada organización y de varios cubanos en la isla.
La Asamblea de la Resistencia Cubana mostró su irrestricto apoyo al pueblo venezolano y al líder opositor Edmundo González Urrutia, reconocido por varios países como el ganador de las elecciones presidenciales venezolanas de julio pasado.
Hoy es un día muy lindo por el valor cívico, por la solidaridad, por la entereza de los cubanos de la resistencia dentro de Cuba, que en seis provincias, en docenas de municipios, se han unido donde quiera que han podido para hacer una cadena humana de oración por la libertad de Venezuela. Eso habla mucho del pueblo de Cuba y de la profunda unión que tenemos con Venezuela.
La cadena de oración fue grabada en la isla de gobierno comunista, en su mayoría por expresos políticos que enviaron este mensaje de solidaridad.
Estamos apoyando totalmente al pueblo de Venezuela, a la oposición venezolana, a todos los venezolanos dignos y decentes, como dice María Corina Machado.
Soy madre de un preso político, Rolando Vázquez Fleitas. Pido solidaridad para Venezuela.
Desde Jatibonico, Santispíritu, apoyando a la lucha venezolana por alcanzar la libertad y expulsar al tirano Maduro que está usurpando el poder antidemocráticamente.
Libertad para Venezuela y Cuba. Libertad.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que reúne a 35 organizaciones dentro y fuera de Cuba, estuvo acompañada de líderes opositores que hacen vida en el sur de la Florida.
El mundo ganó las elecciones en Venezuela. Que Maduro salga del poder y no se expanda el comunismo por América.
Decirlo desde dentro de Cuba, con las condiciones de represión y precariedad que hay en Cuba, con un virus oropuche que está en Cuba por la irresponsabilidad, la negligencia del régimen castrista. Un país que está en las condiciones terribles, fatídicas que se encuentra en Cuba por el decirlo desde dentro de Cuba tiene un valor especial.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El jefe del Pentágono ha asegurado que Estados Unidos intensificará su apoyo a Ucrania. Judith Martín Rodríguez informa.
El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, se reúne hoy con sus homólogos de casi 50 naciones para abordar su asistencia a la lucha ucraniana por la libertad en la 24ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Bajo un mensaje unánime, para mantener el mundo seguro debemos mantener la soberanía de Ucrania, los aliados recibieron al presidente Volodymyr Zelensky, que por primera vez desde que empezó la guerra viajó hasta la base militar estadounidense estadounidense de Ramstein en Alemania. Hoy se cumple un mes desde que Ucrania cruzara su línea de defensa para atacar en territorio enemigo con la incursión en la región de Kursk, y el presidente Zelensky expuso algunos de los cambios que se han producido desde entonces en la evolución del conflicto.
Como resultado de nuestras acciones, Putin ha mostrado su verdadero interés, y esto debería ser obvio incluso para aquellos que todavía podían creer que Putin estaba en guerra para proteger a parte de su pueblo o algunos de sus intereses de seguridad.
En la apertura del encuentro, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, manifestó su compromiso con la causa ucraniana.
Hoy presionaremos todavía más para aumentar nuestro apoyo a Ucrania. Nos reunimos en un momento dinámico. Ucrania continúa tomando la iniciativa en el campo de batalla y las tropas ucranianas están llevando a cabo una operación en la región rusa de Kursk. El ejército de agresión del Kremlin está ahora a la defensiva en su propio terreno.
Sin embargo, Austin advirtió sobre lo que calificó como la malicia de Putin y aseguró que Ucrania deberá invertir en su propia capacidad militar para garantizar la integridad de su soberanía y seguridad a largo plazo. Más allá, el mandatario ucraniano pidió a sus aliados que aumenten la presión sobre Moscú para lograr el fin de la guerra, a medida que en el hemisferio norte se despiden de los meses estivales para dar paso al otoño. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asistencia técnica Teudy Giró, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El mosquito tigre nativo de Asia es una especie invasora con una amplia distribución actual. Además de sus molestas picaduras, este díptero representa un problema en salud pública, ya que es vector de patógenos que causan enfermedades en humanos, como el dengue o el Zika. El cambio de su área de distribución posibilita la transmisión de estas enfermedades en las áreas invadidas, donde la mayoría de los estudios se han focalizado en aquellas dolencias que afectan a las personas. Sin embargo, su rol en la transmisión de enfermedades como la malaria aviar, que afecta a las aves silvestres, está escasamente estudiado. Unos científicos decidieron revisar la información disponible con el fin de esclarecer el rol del mosquito tigre como vector de estos parásitos. Los estudios revisados, que monitorizaron la presencia de parásitos de la malaria aviar en mosquitos capturados en la naturaleza, mostraron la existencia de una tasa de infección muy baja. Esto sugiere que este díptero es capaz de interaccionar con estos parásitos. Su papel como transmisor de los parásitos en la naturaleza es limitado. Por otro lado, en este trabajo también se revisaron los estudios que analizaron específicamente el desarrollo de los parásitos de la malaria aviar del género Plasmodium en el laboratorio, donde se encontró una gran variabilidad dependiendo de la especie de parásito implicada. Mientras que especies como Plasmodium vaughani y Plasmodium circumflexum no parecen ser capaces de desarrollarse en el mosquito tigre, otras como Plasmodium gallinaceum pueden completar su desarrollo e incluso transmitirse de manera efectiva de unas aves a otras. Plasmodium gallinaceum afecta de manera significativa a aves de corral y provoca graves pérdidas económicas debido a la mortalidad de aves no tratadas, la pérdida de calidad de su carne y la reducción en la producción de huevos. Por ello, se debe poner especial atención a la presencia del mosquito tigre en estos entornos. No obstante, los resultados obtenidos hasta el momento se limitan a un número reducido de especies y linajes genéticos de Plasmodium aviar, lo que limita las conclusiones que se puedan obtener para el papel de esta especie de mosquito invasor en la circulación de la malaria aviar. Explorar, por tanto, una mayor cantidad de especies de estos parásitos en el mosquito tigre es esencial para predecir cómo su introducción en nuevos ecosistemas puede afectar a la epidemiología de la malaria aviar en la naturaleza.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Ingenieros han creado una tecnología capaz de permitirles a sillas de ruedas y a otros vehículos comparables circular por encima de escalones, grandes pedruscos y otros obstáculos similares. Con esta tecnología, las ruedas cambian de grado de rigidez a conveniencia y en tiempo real, y gracias a ello alteran su forma para adaptarse mejor a los desniveles abruptos del terreno. Ya existen tecnologías para crear ruedas con una estructura interior a base de piezas flexibles. Sin embargo, la limitación de estas tecnologías convencionales es que las ruedas se deforman continuamente, incluso al circular por superficies planas, lo que dificulta la eficacia y estabilidad de la conducción y genera ruido. Con la nueva tecnología, cada rueda es capaz de alterar su rigidez simplemente cambiando la tensión superficial aplicable a los bloques inteligentes constituyentes, sin necesidad de utilizar maquinarias o sensores complejos. La rueda puede funcionar como una rueda rígida y circular en un modo de conducción normal, y luego pasar a un estado blando y deformable al rodar sobre obstáculos dependiendo de la altura y la forma de estos. Los investigadores del Instituto de Maquinaria y Materiales de Corea del Sur exponen los detalles técnicos de su nuevo diseño de rueda en la revista académica Science Robotics. Los antibióticos son el eje de la medicina moderna. Sin ellos, cualquier persona con heridas o que deba someterse a una operación quirúrgica correría el riesgo de contraer infecciones. Por desgracia, la humanidad se enfrenta a una crisis global de antibióticos, ya que cada vez hay más cepas de bacterias que se vuelven resistentes a ellos. Pese a todo, hay motivos para la esperanza. Un equipo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ha descubierto un compuesto que podría ser el antibiótico más potente hasta la fecha y lo han encontrado en actinobacterias del Océano Ártico. La detección de estos compuestos se hizo gracias a un nuevo conjunto de métodos, gracias a los cuales puede verificarse simultáneamente en cientos de compuestos desconocidos si alguno ejerce o no un efecto de antivirulencia o un efecto antibacteriano. Los compuestos descubiertos proceden de cuatro especies de actinobacterias, aisladas de invertebrados capturados en el Océano Ártico durante una expedición de un buque de investigación noruego en agosto de 2020. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology. Las autoridades de Alameda, California, han pedido a los científicos que dejen de probar un dispositivo que podría utilizarse algún día para enfriar artificialmente el planeta, haciendo que las nubes brillen más y reflejen hacia el espacio la luz solar que calienta la Tierra. El experimento, que comenzó el 2 de abril, fue la primera vez que se probó un dispositivo de este tipo al aire libre en los Estados Unidos. Pero el 4 de mayo, el Ayuntamiento de Alameda, en California, escribió en su página de Facebook que había ordenado a los investigadores que se detuvieran, alegando posibles problemas de salud humana o el medio ambiente. Sin embargo, el departamento de la Universidad de Washington, que está llevando a cabo el experimento, emitió un comunicado diciendo que las partículas de sal que se emiten operan muy por debajo de los umbrales establecidos para el impacto ambiental o la salud humana. El blanqueamiento de las nubes es una de las diversas ideas para devolver la energía solar al espacio, lo que a veces se denomina modificación de la radiación solar. En comparación con otras opciones, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, el blanqueamiento marino de las nubes sería localizado y utilizaría aerosoles de sal marina relativamente benignos en lugar de otros productos químicos. No obstante, el concepto ha sido recibido con preocupación por algunos ecologistas, a quienes preocupa que la investigación para enfriar artificialmente el planeta desvíe la atención y los recursos de los esfuerzos para abordar la causa fundamental del cambio climático, que es la continua combustión de hidrocarburos como el petróleo, el carbón y el gas natural. Los investigadores subrayaron que la investigación sobre el aclaramiento de las nubes no debe considerarse una alternativa a la reducción de emisiones, sino una estrategia que algún día podría ser necesaria para ganar tiempo hasta que se reduzcan estas emisiones.
Café digital.
what you're waiting for. No, 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 no. Let's break down the door. No, no, no. No, I won't wait no more. No, no, no. Let's do it.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café digital.
Los niños que nacen con las cavidades inferiores del corazón afectadas se someten a una serie de cirugías invasivas en sus primeros años de vida. La primera cirugía consiste en la implantación de un tubo de plástico denominado shunt para mejorar el flujo sanguíneo. Sin embargo, a medida que los niños crecen, se suele reemplazar el shunt para adaptarse a los cambios en el cuerpo. Ahora, unos investigadores han diseñado un shunt que se expande cuando se activa con la luz. Si se desarrolla correctamente, este dispositivo podría reducir la cantidad de cirugías a corazón abierto que se realizan en estos niños. Después de que el cirujano coloque el tubo por primera vez, estos niños a menudo tienen que someterse a 2 o 3 cirugías más, quizás incluso 4, solo para implantarles un tubo un poco más grande, comentó Christopher Rodell, profesor adjunto de Ingeniería Biomédica en la Universidad Drexel de Estados Unidos y miembro del equipo de investigación y desarrollo del nuevo shunt que se expande cuando se activa con la luz. El interior de este nuevo tubo se expande mediante la simple aplicación de un catéter emisor de luz que se inserta dentro del shunt, eliminando la necesidad de cirugías adicionales. Estos defectos cardíacos congénitos afectan las cavidades inferiores del órgano, conocidos como los ventrículos, lo que limita el flujo sanguíneo a los pulmones y otras partes del cuerpo. Sin la cirugía, los bebés con estas afecciones no pueden sobrevivir. Estos bebés, que a menudo nacen con un tamaño insuficiente, pueden crecer rápidamente después de la primera cirugía de implantación del shunt. Para adaptarse a su crecimiento, los cirujanos suelen realizar otra cirugía a corazón abierto. Cada vez que se realiza este procedimiento, se crea un riesgo para el niño. En un estudio sobre 360 pacientes sometidos al procedimiento inicial de reconstrucción cardíaca, 41 necesitaron más intervenciones quirúrgicas para implantar un shunt más grande y 7 fallecieron como consecuencia de ello. Anteriormente, Amy Throckmorton y Kara Spiller, ambas colegas de Rodell en la Universidad Drexel, construyeron un prototipo expandible para reemplazar potencialmente el tipo de shunt más utilizado. Lo hicieron recubriendo el interior del tubo con un hidrogel que contiene una red de polímeros rodeados de agua, unidos entre sí por enlaces denominados enlaces cruzados. La formación de nuevos enlaces cruzados fuerza al agua a salir del hidrogel y une los polímeros, contrayendo el hidrogel y ensanchando el interior del shunt. En el diseño inicial, los nuevos enlaces cruzados se formaron automáticamente sin un desencadenante externo. Para el nuevo dispositivo, Rodell, Akari Seiner y el resto del equipo adoptaron el uso de un catéter de fibra óptica, esencialmente un tubo largo y delgado con una punta que emite luz. Para activar el hidrogel sensible a la luz en el interior del shunt, planifican que los cirujanos inserten el catéter en una arteria cerca de la axila y luego es colocado en su posición, eliminando así la necesidad de abrir el tórax del bebé.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Un llamativo hallazgo hecho en el transcurso de una investigación reciente sugiere que las neuronas que marcan el ritmo circadiano del cerebro adulto humano podrían tener un grado de plasticidad mayor del que se pensaba. El reloj biológico es un mecanismo interno que impone un ciclo de 24 horas, el ritmo circadiano, a las funciones básicas de los seres vivos, liberación de hormonas, metabolismo, patrones de sueño, entre otras, organizándolas para que ocurran en el momento óptimo del día. Existe un reloj o marcapasos central que reside en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo cerebral y varios relojes periféricos que se ubican en diferentes tejidos del organismo. El reloj central se pone en hora a diario en respuesta a señales del ambiente, principalmente los ciclos de luz y oscuridad, pero también por la ingesta de comida o incluso la actividad social. Un mal funcionamiento puede generar diversos problemas de salud, desde una disminución de las defensas e insomnio hasta depresión, diabetes y menor rendimiento cognitivo. A partir de estudios anteriores realizados en moscas de la fruta, se sabía que las neuronas que controlan el reloj biológico cambian con la capacidad de contactar y comunicarse con otras neuronas según la hora del día y los estímulos del ambiente. Pero se desconocía si estas modificaciones estructurales también se producen en el cerebro adulto de los mamíferos. Ahora, un equipo internacional de científicos ha comprobado que sí. El equipo lo ha integrado, entre otros, por Fernanda Seriani, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y Alexandra F. Nates, de la Universidad de Washington. El trabajo que acabamos de publicar demuestra un fenómeno similar en neuronas del ratón que son funcionalmente análogas a las de la mosca. Esto sugiere que esa habilidad de tener ritmos de 24 horas de remodelado estructural es una propiedad crítica de los relojes circadianos centrales, comentó Fernanda Sierani. El hecho de que las neuronas en cualquier circuito del cerebro tengan ritmos de 24 horas de expansión y retracción de sus fibras es totalmente inesperado e intrigante. El descubrimiento de que eso efectivamente ocurre surgió del laboratorio de Fernanda Seriani en la Fundación Instituto Leloir hace más de 15 años. A tal fin, pintaron ciertas neuronas del núcleo supraquiasmático del ratón, llamadas VIP, con una molécula de un color rojo intenso que tiene la habilidad de escabullirse por todos los rincones del interior de las células. Al examinar el tejido cerebral bajo microscopios especiales, pudieron detectar que la ramificación de esas neuronas cambiaba muchísimo a lo largo del día.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
www.cafedigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Leiro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Light bulb.